o revolución. Uno de los puntos que ella hace sobre Bernstein y todos los que le apoyan en la democracia social es que no les gusta la teoría. La pregunta tal vez es ¿por qué? Tengo aquí una cita del texto. Lo que parece caracterizar a esta práctica, una hostilidad contra la teoría en comas invertidas, es natural para nuestra teoría, que son los principios del socialismo científico, pone limitaciones claras. Niklas, can you repeat that? Limitaciones a actividades prácticas. Es natural para la gente que buscan resultados prácticos fáciles para querer liberarse de estas limitaciones y hacer sus prácticas independientes de nuestra teoría. Básicamente el marxismo pone límites en lo que tú puedes hacer. Y estos límites son unos obstáculos para los reformistas en sus actividades prácticas. Cualquier trato que quieren hacer debajo de la mesa. Cualquier ataque a la clase obrera que ellos quieren apoyar. En Alemania de ese tiempo querían votar por los liberales. La teoría marxista no les dejaba hacer ese tipo de cosas. Así que se fueron alejando de la teoría. Pues claro, no lo entendieron desde un principio. Pero instintivamente sabían que esa teoría les iba a impedir hacer lo que ellos querían hacer. ¿Qué es esta teoría? Los marxistas hemos sacado algunas conclusiones sobre la clase obrera. Tenemos ahora 2 siglos de experiencia. Y esto es ni siquiera comentando con las revoluciones burguesas anteriores. Las conclusiones de estas revoluciones desde los marxistas van en contra de las ideas de los reformistas. Y una de las preguntas más importantes es el rol del Estado. Trotsky explicó la naturaleza de la cuestión del Estado antes y después de conseguir el poder. Es una de las cosas importantes. Que separa el marxismo de cualquier otra tendencia en el movimiento laborista. Desde las comunas de París, Marx y Engels llegaron a la conclusión que la clase obrera no puede expropiar a la maquinaria estatal y usarla para sus propósitos, básicamente. No pueden expropiarse el Estado burgués y hacer un Estado socialista. Esto se mostró en las comunas de París. Cuando la clase obrera llegó al poder, pusieron su propio Estado. Y se ha mostrado muchas veces después. Pero esto no ha hecho que los reformistas no quieran usar el Estado burgués una y otra vez. Con resultados desastrosos. Particularmente en las revoluciones, que en realidad ponen la cuestión del poder. Esta teoría, este entendimiento, esta experiencia es un obstáculo para poder hacer. Para poder cometer los mismos errores una y otra vez. Por lo tanto, los reformistas no quieren llegar a esta conclusión. No quieren escuchar nada sobre la historia de lucha. En vez de eso, se basan en ideas pequeño burguesas o burguesas. En la esfera de la historia, economía y filosofía. Y cuando insistimos que estas ideas son alienígenas al movimiento de clase obrera, no es porque no existe en el movimiento de lucha de clases. Es porque son fundamentalmente burguesas y son ideas burguesas. Y así como toda la filosofía y ciencia burguesa, los reformistas están plagados de empiricismo. No sé de dónde viene la frase, pero ha sido usada algunas veces. Can you repeat that, please? Los esclavos adoran al Estado. Se podría traducir de esa manera. Básicamente ven lo que está enfrente de ellos. Solo pueden ver la realidad enfrente de sus ojos. No son capaces de entender la lucha de clases. Por lo tanto, tienen euforia cuando la lucha de clases está en su vida. Y depresión cuando la lucha de clases va en bajada. Porque en vez de entender los procesos históricos, entienden lo que se ha dado en los últimos meses. Este problema no es el resultado de meses. Los reformistas son capaces de proteger, por ejemplo, la Unión Soviética. O la Revolución Cubana. Can you repeat that again? Pero ellos solo lo quieren cuando ya es un hecho. Odian las revoluciones. Pero cuando la revolución pasa, ahí la aceptan. Ustedes pueden ver con los mencheviques. Que obviamente opusieron la revolución en 1917, pero después de que la revolución triunfó, estuvieron felices de alinearse con la burocracia estatal y la maquinaria estalinista. Y muchos se volvieron personajes prominentes con el estalinismo de décadas futuras. Porque como con la burguesía estalinista hubo una continuidad. Porque pensaban lo mismo. Sobre las revoluciones antes y después. Están básicamente defendiendo el status quo. Ellos prefieren en realidad un estado de trabajadores deformado en vez de un estado saludable. Precisamente porque el Estado burócrata es su alma gemela. Y comparten muchas cosas en común. En general, su punto de vista en política es basarse en cosas a corto plazo. Quieren tareas que se puedan hacer pronta, que se puedan hacer cortamente. Tareas que se pueden hacer posiblemente en el capitalismo. Y el socialismo es una cuestión que se puede dejar para un futuro. Entonces se alejan de preguntas que. Can you say the last bit? Se alejan de demandas que amenazan al sistema capitalista en su totalidad. Y buscan reformas que los capitalistas puedan aceptar. No, no hay shortcut. y no quieren escuchar sobre esto. Quieren poner estas ideas de que en realidad no tienes que cambiar a la sociedad. Insisten que tú puedes conseguir todo lo que tú quieres sin tocar al capitalismo. Esto es como un mal constructor. Que cuando le preguntas cuánto costaría arreglar una grieta en la pared, dice que va a ser muy barato. Solo necesitas pintura y yo pinto encima de la grieta. Pero los marxistas, por otra parte, son como unos constructores serios que investigan de dónde viene esa grieta. Tal vez tienes que hacer cosas drásticas en la casa. Y sería mucho más caro llegar a hacer lo que el otro constructor quiere. Los reformistas son esos constructores charlatanes que te venden pintura en vez de buscar el problema real. Y para la clase obrera que está en constante presión, esto puede parecer como la mejor salida. La mayoría de los trabajadores buscan primero la salida fácil antes de que la salida más complicada. Y esto es básicamente en lo que los reformistas se basan. Se basan en las capas de la clase obrera que en realidad no entienden estas cosas todavía. Y en vez de subir la conciencia de clase de las bases, can you repeat the last bit? Les quieren vender soluciones fáciles. Y al final, los que pagan el precio es la clase obrera. Si el liderazgo no es rectificado a tiempo. Los marxistas tenemos una manera de verlo diferente. Nosotros decimos lo que es. Cuando decimos que hay algunas cosas que no se pueden hacer bajo el capitalismo, lo decimos. Si los reformistas dicen que pueden solucionar los problemas imprimiendo más dinero, nosotros decimos claramente esto no puede ser conseguido. Esta manera de pensar ya estuvo escrita en el Manifiesto Comunista. En el último párrafo, Marx y Engels escriben: los marxistas tienen ese desprecio. Can you repeat the last bit? Los comunistas desprecian ocultar sus puntos de vista y objetivos. Declaran abiertamente que sus fines solo pueden alcanzarse mediante el derrocamiento forzoso de todas las condiciones sociales existentes. Y eso es precisamente lo que los reformistas no quieren decir. En cambio, les gusta decir cuentos de hadas sobre las posibilidades del reformismo bajo el capitalismo. Y eso siempre ha sido cierto, pero ahora es particularmente cierto. Desde el punto en el que dicen que la revolución es no puede ser, que no es necesario o es imposible la revolución. Hay el siguiente paso lógico, quieren decir que no es solo imposible, que también no es deseable. Se puede ver que los reformistas siempre están buscando fallas en la revolución, ¿ves? Y en su entendimiento limitado, la revolución trae consigo violencia, desorden, dificultades económicas. Los reformistas ven esto. Miren, todas estas revoluciones son malas. Porque disrupten el capitalismo. No entienden la necesidad de la revolución y cuando llega no lo apoyan. Y eso es lo que pasa también a veces cuando los reformistas son traídos con una revolución. Y en realidad no les gusta estar al frente de una revolución. Por toda esa presión que tienen desde la clase obrera. Mientras que buscan hacer tratos con la burguesía. Esta es otra conclusión inevitable que tienen los reformistas. Si no aceptas que la clase obrera tome el poder, vas a tener que aceptar el poder de la clase capitalista. Y esto es lo que hacen. Y desde esta conclusión, creen que tienen que hacer cualquier tipo de tratos con los capitalistas. ¿Cómo pueden estar ellos en el gobierno, en una sociedad donde la clase capitalista está en el poder, pero los reformistas están en la cabeza del gobierno? So inevitablemente buscarán algún tipo de trato con los capitalistas.
Esto incluso llega al punto donde se transforman, se aburguesan y se transforman en más cercanos a la burguesía y el capitalismo. Y los burgueses les van a abrir la puerta, por lo menos temporalmente, para tratar de corromperlos. Trotsky hace esta observación en ¿A dónde va Gran Bretaña? Cuando los dirigentes del Partido Laborista comenzaron a socializar con la clase de dirigentes. Y hubo una suerte de revuelta en elementos del Partido Laborista cuando esto se descubrió. Y Trotsky dijo, si ellos se mantienen en una posición de una clase, de una lucha de clases implacable, no va a haber lugar para ningún tipo de relaciones amistosas. Él usaba de hecho otro término, pero yo lo estoy simplificando. Los líderes laboristas no anhelarán estar en los círculos burgueses, ni los burgueses van a buscar dejarlos entrar. Pero los líderes del Partido Laborista defienden la idea de la colaboración de clases. Y la coexistencia de sus dirigentes. Inevitablemente, entonces, los dirigentes de los reformistas van a tener una tendencia a fusionarse con la clase capitalista. Y van a llegar incluso tan lejos como para intentar crear las condiciones óptimas, las condiciones óptimas para la explotación de la clase obrera. Porque un sistema capitalista en crisis no va a dar ningún dinero para estas reformas. Y esta dinero para la inversión nunca va a poder reembolsar ese trabajo que no es pagado en la clase obrera. Tiene que venir del lucro. Por lo tanto, defender el sistema capitalista significa defender el lucro para los capitalistas. Entonces uno puede ver cómo los reformistas de derecha están muy entusiastas de defender que haya lucro para los capitalistas. Entonces las huelgas demandas de más de salario van a ser inconvenientes para esos capitalistas. para ese lucro. También los reformistas tienden a pensar que el Estado puede resolver los problemas del sistema capitalista. Por eso el keynesianismo es su sabor favorito. Pero ellos prefieren no recordar a la persona de Keynes, pero sí prefieren recordar que el Estado puede invertir una cierta cantidad de dinero. Porque todo el punto del keynesianismo es precisamente prevenir el socialismo. Detener la revolución y un Estado obrero. Y si uno lee a Keynes, uno puede leer precisamente aquello. Y Yanis Varoufakis, él le dio voz a estos deseos. Cuando él dice que el rol de Syriza es salvar a los capitalistas de ellos mismos. O palabras para ese, en ese sentido. Los burgueses en poder son unos malos managers del capitalismo. Pero los reformistas, y aún más los reformistas de izquierda, son buenos administradores del capitalismo. Ellos entienden cómo hacer el balance entre las demandas de los trabajadores y las demandas de los capitalistas. Y de esa manera hacer la sociedad que trabaje bien tanto para los capitalistas como para los obreros. Y no es casualidad que esto también se combine con la visión de que no hay posibilidades de una revolución hoy en día. Y esto es lo que él estaba arguyendo. Él dice que no hay un partido político listo para tomar poder hoy en día. Así que vamos a tener que lidiar con el capitalismo por un tiempo. Así que tenemos que hacer las mejores condiciones para el capitalismo. De forma tal que este partido político tenga las mejores condiciones para desarrollarse. Entonces, desde este punto de vista pesimista en cuanto a las perspectivas de la revolución, e incluso él mismo negando su propio rol en ese proceso, él niega que él esté llevando a cabo ese rol en Grecia de llevar hacia la revolución. Él entonces saca la conclusión que su rol debe ser salvar al capitalismo. Él no es el primero en sacar esa conclusión. y es muy similar a lo que Bernstein argumentaba hacia fines del siglo XIX. Todos estos dirigentes ellos niegan, indistintamente de las frases cuán bonitas sean, la contradicción fundamental entre el trabajo o los obreros y el capitalismo. Y la teoría del el valor del trabajo. Que es, en el fondo, ellos lo que niegan es la lucha por el valor de la plusvalía. Como dije hace un momento, hemos visto en los años recientes un vuelco hacia la izquierda en ciertos países, particularmente en Europa. Y trajo al poder un número de líderes que probablemente nunca se imaginaron que iban a estar liderando un partido político de masas. Esta no es la primera vez que esto ocurre en la historia. Lo mismo ocurrió en los primeros días del Partido Laborista, en los años 20. Cuando los líderes del Partido Laborista Independiente fueron puestos a la cabeza del Partido Laborista. Y Trotsky explica que esto fue el resultado de un vuelco hacia la izquierda de la clase trabajadora británica. Este fue el mismo periodo cuando el Partido Laborista adoptó su famosa cláusula número 4 en la constitución del partido. Que comprometía al partido hacia las transformaciones hacia transformaciones socialistas de la sociedad. Aunque el fraseo era un poco confuso. Trotsky tenía esto que decir sobre este fenómeno. Un profundo vuelco hacia la izquierda de la clase trabajadora británica que trajo el partido de Macdonald hacia el poder inesperadamente rápido. Facilitó que este último tuviera finalmente un viraje hacia la derecha. Ese es el vínculo entre ayer y hoy. Entonces, las ideas confusas de Macdonald durante la Primera Guerra Mundial, cuando él era un pacifista, él normalmente estaba a la izquierda del Partido Laborista en ese periodo. Pero cuando se estuvo confrontado a ser un dirigente de un partido político, estas ideas confusas que él tenía antes, o que los líderes del Partido Laborista Independiente en general tenían. Se encontraron que tuvieron que enfrentarse a la política real de alguna manera. Entonces, unas formulaciones a medio terminar. Ideas eclécticas, tomando y eligiendo de por aquí y por allá. De pronto se vieron enfrentadas a la prueba de convertirse en un líder de un partido político de masas. Y toda esta confusión forzó a los líderes a moverse hacia la derecha. Porque eran totalmente, no estaban, no eran, can you repeat that, please, Nicola? Eran incapaces de lidiar con las tareas que tuvieron que enfrentarse en ese periodo en particular. Entonces estos reformistas, de estar a la izquierda, rápidamente pasaron a estar en la derecha. Porque no hay oportunidad para esas confusiones cuando tienes que lidiar con problemas reales, cuando estás a la cabeza de un partido de masas. Y yo creo que hay un poderoso vínculo allí en relación a lo que pasó con Corbyn en la última década. Corbyn llegó al poder como un político muy de izquierda. Porque si uno ve las políticas que él adoptó, las resoluciones que él llevaba al Parlamento, hay muy poco que objetarle. Pero en sus ideas, él no era un marxista. Y no era un revolucionario. Quizás flirteaba, coqueteaba con esas ideas. Pero desde su punto de vista, y uno puede verlo cuando él hablaba, que él no era un marxista. Tenemos una sección separada en esta escuela sobre pacifismo. Y Corbyn fue un pacifista. Él no entendía la naturaleza de la guerra, la naturaleza del Estado. Y por lo tanto no prefería no ver la realidad de la sociedad como de hecho. También se reconocía por ser un tipo muy simpático y amistoso. Lo que ocurrió a pesar de la forma como los medios lo retrataban. Pero él trataba de aplacar a el ala derecha del partido. Y esto no es novedoso tampoco. De hecho, esto ocurre una y otra vez. Que los reformistas de izquierda siempre están buscando a los reformistas de derecha. y los reformistas de derecha están detrás de los, o buscando a los liberales, a los burgueses, a los conservadores. Entonces tenemos este permanente flujo o corriente de la política hacia la derecha, lo que podemos ver en muchos países en este momento. Basado en la superficie de las cosas, en las declaraciones de los líderes de los partidos políticos y así. Pero Corbyn estuvo to todo el tiempo tratando de apaciguar al ala derecha. Él definitivamente no entendió que esencialmente el ala derecha representa los intereses de la clase burguesa dentro del Partido Laborista. Y la clase dirigente no tenía de ninguna manera interés de permitir que Corbyn se convirtiera en un primer ministro. Y como resultado, el ala derecha del partido también estuvo muy opuesta a que Corbyn se transformara en el primer ministro. Y Corbyn fue totalmente incapaz de lidiar con aquello. No estaba preparado para dar la pelea. O al menos no para dar la pelea hasta el final con el ala derecha del partido. Hay que decir, sí, que él estuvo bajo mucha presión y fue capaz de soportar esa presión mucho más que otros líderes. Pero durante sus 4 años al mando del Partido Laborista fue incapaz de dar un golpe decisivo contra la ala derecha. Es muy distinto como uno puede ver cómo se comporta la ala derecha dentro del partido en estos días, donde se sienten muy confiados, porque tienen el apoyo de la clase dominante. Todo el establishment político, los medios, incluso la iglesia. Entonces están muy confiados de darle un golpe a la izquierda en vez ahora. Y aún así, muchos dentro del ala izquierda están tratando de buscar un acuerdo con el ala derecha. Entonces, están todavía tratando de llegar a un acuerdo con Keir Starmer. Y no es ningún secreto que al mismo tiempo él está tratando de buscar sacar a toda la ala izquierda desde el partido. Entonces ese fue el principal fracaso de Corbyn. En general, uno puede ver ese mismo tipo de problemas cuando se trata de cómo lidiar con la clase capitalista y la economía capitalista. El manifiesto laborista era muy bueno en algunas partes, en sus demandas a favor de los obreros. incluso llegaron a hablar de la cuestión de la nacionalización. Y si no me equivoco, incluso control obrero, aunque de una forma muy débil. Pero esto se combinaba con constantes concesiones a la clase capitalista. John McDonald es muy ecléctico, teóricamente. Incluso en un momento él fue a la televisión y dijo que la clase capitalista era creadores de valor, de riqueza. Particularmente en Gran Bretaña. Donde la clase capitalista es una de las más parásitas de todo el mundo. Y John McDonald va a la televisión y los llama creadores de riqueza. Cuando incluso la lectura más básica de Marx y el marxismo uno entiende que no son los capitalistas los creadores de riqueza, sino los trabajadores los que crean la riqueza. Pero aún así, John McDonald le gusta llamarse a sí mismo algunas veces un marxista. Y este tipo de contradicciones más bien tienden a confundir más que clarificar la situación. De nuevo, yo creo que en el caso de John McDonald, tenemos a alguien que es muy amigable con la izquierda. Algunas veces tiene pensamientos muy radicales. Pero algunas veces dice lo exactamente opuesto en otras ocasiones. Entonces, en algún momento son los capitalistas los creadores de riqueza y en otro momento son los trabajadores los creadores de riqueza. La única forma de explicar esto de hecho, yo no creo que él sea tan confuso como sus declaraciones lo muestran, sino que es más bien una táctica deliberada de su parte. Tratar de apaciguar a distintas personas. Apaciguar a los capitalistas diciendo cosas buenas sobre ellos. Y luego da unas charlas muy radicales frente a los trabajadores para mantenerlos contentos. Pero en todo esto, él no se reconoce como un líder. Y lo que él dice tiene un impacto. Entonces, en muchas ocasiones él llamó a las células del Partido Laborista a no sacar a sus líderes locales, a sus miembros del Parlamento de derechas. Porque estaba tratando de llegar a un arreglo con la derecha.
¿No reconoce las consecuencias desastrosas de esto? ¿Cómo desarma el movimiento en su totalidad? Esto que está hablando de Corbyn son uno de los problemas que tiene. Can you repeat the last bit? Los problemas del reformismo de izquierdas. Hacen concesiones. No. Wait, one second. Concesiones sin principios. Por ejemplo, en la cuestión de la Unión Europea. En esa época tal vez se vio como un problema pequeño. Que el Partido Laborista apoyaba quedarse en la Unión Europea. Fue hecho el primer mes del liderazgo de Corbyn. Pero ese pequeño error en ese momento, o lo que pareció como un error muy pequeño, o un compromiso pequeño con el ala derechista del partido, para no tener una batalla muy grande sobre esta cuestión. Nosotros podemos ver ahora lo que pasó. El electorado no votó como Corbyn pensó que iban a votar. Todo el mundo pensó que la gente del Reino Unido iba a votar para quedarse en la Unión Europea. Y si eso hubiera sido lo que iba a pasar, este pequeño error no hubiera sido tan grande. Pero esta can you repeat the last bit? Esta falta de previsión clara no se dieron cuenta de que el resultado del voto de la Unión Europea pudo haber sido completamente diferente de lo que ellos esperaban. Irónicamente, Corbyn casi toda su carrera política ha abogado para salir de la Unión Europea. Pero cuando llegó ese resultado que no tenía preparado, no supo qué hacer. Entonces esta concesión tan pequeña resultó ser un desastre. Al final acabó siendo como una piedra en el zapato para el movimiento de Corbyn. Porque una gran parte del Partido Laborista se movió al lado de quedarse en la Unión Europea. Y esto habilitó al lado derechista del partido Laborista. Can you repeat the last bit? Dejó a la derechista hacer muchas campañas para quedarse en la Unión Europea. hasta el punto en el que el último referéndum sobre la Unión Europea, can you repeat the last bit? La campaña más grande para el referéndum hace un año, o 2 años, hace 2 años. Que fue fundada por los capitalistas, pero estaban pagando los salarios de los corvinistas. Esto fue hecho a propósito para dividir al movimiento de corvinista. Que fue organizado por el ala derechista del Partido Laborista, como Tony Blair o Alistair Campbell. Y el otro fenómeno de este problema ha tenido obstáculos similares. Si tomamos a Bernie Sanders, por ejemplo, Sanders estaba tratando de do domesticar al Partido Democrático, que quería hacer el Partido Democrático a un partido de clase obrera. Esa es una interpretación generosa, en realidad. Pero seguía haciendo concesiones con el ala derechista del Partido Democrático. Jugaba bajo las reglas. Lo que en realidad distorsionó la campaña de Bernie Sanders. Y si las reglas no fueron suficientes para pararlo, el establecimiento del Partido Democrático simplemente engañó. Y a la cara con esto, Bernie Sanders, enfrentando a esto, Bernie Sanders se capituló. Con la excusa de el mal menor para apoyar a Clinton y luego para apoyar a Joe Biden, que no son los representantes de la clase obrera de ninguna manera. Pero simplemente una ala más de la clase capitalista. Y esto es muy obvio para la mayoría de la clase obrera, particularmente ahora. Entonces, todo su movimiento se cayó para abajo. Y todo ese entusiasmo que creció simplemente se fue para abajo. No, en realidad no hay manera de limpiar el Partido Democrático. Hablé parcialmente sobre el ejemplo de Syriza. Varoufakis estuvo en el lado izquierdo. En el gobierno él estuvo, digamos, en la izquierda. Él ganó sobre la cuestión del memoranda. Pero su perspectiva no fue en realidad diferente con la gente que apoyaba el memoranda. Si recuerdan las negociaciones que tuvieron con la Unión Europea, los líderes de Syriza que pensaron que podían entrar en las negociaciones y tener un mejor trato, pensaron que el gobierno anterior simplemente no eran buenos negociadores. Y si son negociadores un poco más agresivos, tal vez podrían conseguir un mejor trato. Y esto obviamente fue probado falso. Ellos son tratados con aún más hostilidad que el gobierno anterior. Y el trato que ganaron fue mucho peor que el trato anterior. En realidad subestimaron la hostilidad de la clase capitalista. Estrecharon su mano al mundo capitalista. No me acuerdo si fue en algún artículo del Financial Times. Que prometieron que iban a ser buenos managers de la economía griega. Se iban a asegurar que todo el mundo iba a pagar el dinero, que todo el mundo iba a tener su dinero. Que no vamos a amenazar al capitalista ni a la propiedad privada, y etcétera. Pero esto no tuvo un impacto en realidad. Y aún después de haber tenido ese, en realidad, ellos no planearon tener un referéndum masivo, pero las masas sí. El cañurupita. Hubo un voto muy grande para negar el memorándum. Y claro, esto no sorprendió a la Unión Europea. Pero más bien, cuando se acabó esa campaña, les dieron un trato mucho peor. ¿Por qué? Porque querían castigarlo por haber intentado llevar a las masas en contra de ellos. Hubiera sido muy, muy malo para los capitalistas crear un presidente en el cual la clase obrera tiene el derecho al voto. La clase capitalista no tenía intenciones de dejar a la clase obrera de España, Grecia o Italia tener algo que decir sobre este asunto. Entonces, con este problema, Syriza simplemente capituló. Esto se vincula al problema que, fundamental que tienen. Y que es que no hay una alternativa al capitalismo. Si aceptas el sistema capitalista, tienes que aceptar también la austeridad capitalista, los recortes capitalistas. Y esto es lo que al final acabaron haciendo. No, no tardó mucho tiempo, en unos meses lo hicieron. Hay otro partido que ni siquiera llegó al gobierno, Podemos, que ahora es parte de una coalición con el partido United. Empezaron con mociones muy radicales. Y en periodos fueron muy radicales. Pero cuando el prospecto se les abrió para ser parte del gobierno, los líderes simplemente se movieron hacia la derecha. Y intentaron poner una imagen bonita en diferentes cuestiones. Una sumamente importante es la cuestión catalana. Básicamente abandonaron a los catalanes, que fue una condición que tuvieron que hacer para trabajar con el Partido Socialista Español. Y si leen el libro de Adams, ustedes sabrían. Aceptaron la unidad de España. Al mismo tiempo comprometiéndose con la capa reaccionaria de España. La pregunta de nacional es una de las debilidades más grandes de los reformistas. Que no son capaces de entender las aspiraciones nacionales de lugares como Cataluña y Escocia. Y el nacionalismo reaccionario del imperialismo. De hecho, la izquierda escocesa insiste en que es lo mismo. Por ejemplo, el nacionalismo que está de su vida en Escocia y de su vida en Inglaterra es lo mismo. Can you repeat that, please? Los deseos de autodeterminación de Escocia son los mismos que los deseos nacionalistas de Gran Bretaña. Y son incapaces de entender la diferencia entre los dos. En general, no ha sido un periodo fácil para los partidos de izquierdas. Y superficialmente podemos pensar que esto es una contradicción. Aquí tenemos una de las peores crisis capitalistas en 80 años. Y todos los partidos que prometen diferentes cosas. Prometen cosas, concesiones pequeñas, no un cambio en realidad. Pero todos esos partidos al final acaban en crisis. Hasta hay algunos comentadores burgueses que han comentado sobre este problema. Sorry. ¿Cómo así que los partidos de izquierda están en crisis al mismo tiempo que el capitalismo está en crisis? Pero en realidad hay un vínculo entre los dos. Es precisamente porque en tiempos de crisis el capitalismo no puede ceder al reformismo. ¿Y qué es el reformismo sin reformas? ¿Qué habló sobre esto? Desde una perspectiva histórica, el reformismo ha perdido. ¿Social what? Sus vínculos sociales. Sin reformismo no hay reformas. Sin reformas no hay reformismo. Sin capitalismo próspero no hay reformas. El reformismo de derechas se vuelve antirreformista en el sentido que ayuda a la burguesía directa o indirectamente a aplastar las viejas conquistas de la clase obrera. Esto fue muy obvio en la cuestión de Grecia, donde pasó, fue completamente destruido después del primer memorándum. Casi ya no existen. Pueden ver esto en el Partido Socialista francés. Porque están haciendo el trabajo sucio de la clase capitalista. Pero en otros países esto ha empezado, pero no ha llegado hasta este límite. En realidad, los reformistas de izquierda no tienen nada nuevo que no tengan los derechistas. Ellos presentan el mismo programa, pero con toques izquierdistas. Tal vez pongan algunas caras marxistas. Pero si no pueden implementar ninguna reforma, ¿cuál es el punto del reformismo? No tiene ningún sentido. Obviamente, la clase obrera va a intentar este tipo de concesiones, intentarán votar estos partidos para que lleguen al poder. Intentarán. Ellos verán qué es lo que va a pasar si cuando los elijan, si esto resuelve sus problemas. Y desafortunadamente la respuesta es no. Y esto obviamente provoca una desilusión en la clase obrera y una desmoralización en una capa muy grande de activistas y confusión. Hay una buena cita en Reformismo o Revolución de Marx, Marx explica la naturaleza de la revolución. Como sube y baja. Y cómo intenta probar diferentes tendencias del movimiento laborista. Y en el proceso constantemente aprende. Y es nuestra actitud contra este fenómeno. En algo que escribió Ted Grant. Me olvidé el nombre de ese libro. El ala marxista del Partido Laborista explica sin cansarse la posición contradictoria de la izquierda, la poca visión, la reacción empírica a eventos, al mismo tiempo apoyan críticamente cada paso que tiene la movilización de la clase obrera en los sindicatos y en las secciones del partido. Yo creo que ese es nuestro rol todavía. Él escribió esto en 1960. Pero debemos continuar pacientemente explicando, como dijo Lenin. Cómo estos programas no se pueden acatar en el capitalismo. Y también la necesidad de tener el teoría marxista. La necesidad de entender la sociedad en la que vivimos. A entender las lecciones del pasado. Porque estas cosas son cosas que en realidad ellos no quieren tocar. Porque si tú entiendes esas cuestiones, significa que tienes que llegar a ciertas conclusiones. Y la única conclusión a la que llega es que el reformismo no funciona. No puede solucionar los problemas del capitalismo. Por lo tanto, no puede resolver los problemas de la clase obrera. Y todo esto Es lo que tenemos que hacer nosotros. La clase obrera tiene muchas capas. Algunas llegan a conclusiones revolucionarias mucho más rápido que otras. No es un proceso uniforme. Primero uno, luego dos, luego tres. Pero una capa que va bajando y de la nada tienes un cambio masivo. Y es una inundación que viene de golpe. Y puedes ver el cambio de conciencia en las encuestas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en este momento, que tienes gente que pensaba que el socialismo era malo, ahora llegando al cambio en el que piensan que el socialismo es bueno. Y en esta capa muy grande que piensa que el socialismo es bueno, hay una capa que piensa que el comunismo es una buena cosa. De momento es solo 5%. 5% de 250 millones es mucha gente. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí tenemos que explicar pacientemente y este es el método correcto para llegar a las masas que todavía no han llegado a esas conclusiones revolucionarias. Pero al mismo tiempo, nuestro deber inmediato es llegar a esa gente que sí ha llegado a esas conclusiones revolucionarias, trabajadores y estudiantes, y ganarlos y llevarlos a la corriente marxista internacional. Lo dejo aquí. Sí, un consejo después del otro. Podemos llegar a tener una mejor sociedad. Y para algunas personas, últimamente, llegar al socialismo. Es la teoría central de este movimiento. Esta es la diferencia fundamental entre nosotros y los reformistas. La necesidad de un break revolucionario. Un cambio radical del status quo. Este también fue el, sorry, can you repeat that again? Sino que también del Partido Comunista Italiano, después de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, esa fue uno de los partidos más grandes del occidente, comunista, perdón. Tenían la idea de que la clase obrera debe ser el gobernante de la sociedad, pero entre el capitalismo, en el capitalismo. Usando compromiso conciliando clase con el capitalista. Trabajando juntos con la burguesía. Y por algunas décadas esto funcionó. Por la Segunda Guerra Mundial que nos dio. Sorry, can you repeat the last bit? Okay. Por ejemplo, en algunas partes de Italia, el Partido Comunista tenía el 60% de votos. Conquistaron ciudades y regiones. Hicieron muchas reformas. Vivir en esa zona era como vivir en Suecia. Las cooperativas fueron construidas por el Partido Comunista. Que se volvieron parte de la burguesía. Por ejemplo, controlando grandes secciones de, por ejemplo, supermercados. Ellos creen que pueden cambiar desde dentro del sistema. Pero no es posible. No puedes cambiar el sistema desde dentro. Es el sistema el que te cambia. En 1989, después del colapso de la Unión Soviética, hasta el Partido Comunista se disolvió. Un partido de 2 millones en 1970 se volvió nada. Como mencionó Niklas y Frederick, vivimos en una situación completamente diferente. Tenemos un escenario en el que los días del reformismo están contados. Esto no significa que los partidos reformistas no puedan surgir. Pero esos partidos reformistas van a tener caracteres muy débiles. Porque subirán al poder, pero no van a poder hacer nada. Y llegarán a tener crisis. Crisis, por ejemplo, en muchos países de Europa. Por ejemplo, Podemos, Syriza, el partido de Francia, France Insoumise. Todos tienen un ascenso y luego bajan muy rápidamente. En este momento ya no vivimos en una época de un reformismo o partidos estalinistas. Partidos que llegan en muchos años. Can you repeat the last bit? Por un lado, la burguesía necesita partidos reformistas. Para poder detener a la clase obrera. Eso es claro. Pero no serán capaces de controlar a la clase obrera desde esos partidos reformistas como lo hicieron antes. Vivimos en tiempos que son más como en los años 30. Cuando los partidos reformistas suben. Y después de un tiempo colapsarían o colapsan. Tenemos que recordar. Tenemos que recordar que en los años 30 la Cuarta Internacional seguía las ideas de Trotsky. Los que seguían las ideas de Trotsky en el partido. Pudieron hacer tuvieron muchas ganancias en estos partidos reformistas. Estamos llegando a un periodo en que las ideas de Trotsky están volviéndose cada vez más y más relevantes. El mito de trabajar con los partidos reformistas. Estas son las lecciones que nosotros tenemos que aprender. Para tener éxito en el futuro con los partidos reformistas.
Gracias, Pepe. El próximo es la próxima persona va a ser Jonathan de Colombia. Saludos a todos los camaradas, muchas gracias por este hermoso evento, muchas gracias a las contribuciones anteriores que nos muestran un poco de Europa. En Colombia el caso es un poquito distinto. En Colombia ahora estamos bajo el régimen de Duque. Esto es un caso particular porque es parte de la ola bonapartista que estamos viendo en el mundo. Podemos ver esto en casos como Boris Johnson o Donald Trump. Es como volver al bonapartista, pero como una parodia, como podríamos recordar a la cita de Marx. Y si hablamos de la farsa como un género teatral, podemos hablar de Duque como un bufón o como una marioneta. De hecho, se le llama marioneta a él. Porque los trabajadores entienden que no es el presidente real. El real gobernante en Colombia es Álvaro Uribe, un antiguo empleado de Pablo Escobar. Esto significa que estamos siendo gobernados por el capitalismo más atrasado, que por gángsters. Y esto es muy malo porque estamos siendo gobernados por asesinos y de hecho ha habido muchos asesinatos en Colombia en los últimos 60 años. El origen de esta violencia y la explicación de esto es una clase dominante muy atrasada. que ha tenido muchas dificultades en implantar el capitalismo acá en Colombia. Y ya que no pudieron tener éxito. Can you repeat that quote again, please? ¿Qué tenemos entonces para confrontar esta violencia? No mucho. Lo único que tenemos para combatir esto es Gustavo Petro. No es una muy buena opción porque no es ni siquiera una opción reformista. Si analizamos su discurso, él es realmente un liberal. Hay una raíz común entre Petro y Chávez, y esa raíz es Simón Bolívar. En ambos casos ellos reconocen a Simón Bolívar como una opción para las masas en Latinoamérica. Pero mientras Chávez comprendió las lecciones de la historia, Petro no lo hizo. Chávez comprendió que una forma de actualizar el pensamiento de Bolívar era el socialismo. Las intenciones de Petro es desarrollar algo que él llama capitalismo humano. Como marxistas comprendemos que algo así no existe. Entendemos que el capitalismo humano vendría a ser lo mismo que un tigre vegetariano. Pero ¿por qué es tan popular si dice cosas tan estúpidas? La principal explicación es la ausencia de opciones. Esta ausencia de opciones es el resultado de dos procesos. Primero, la violencia de las clases dominantes. El resultado de eso es el asesinato de los principales líderes obreros y de los campesinos. Y esto sigue ocurriendo ahora con el asesinato de líderes sociales. Y la segunda razón es una gran ausencia y una tradición de gran ausencia de teoría en la izquierda. Esta ausencia de trabajo teórico ha dado espacio para el crecimiento del movimiento de Petro, aun cuando no funcione. ¿Tiene Petro alguna posibilidad de éxito? Quizás, porque estamos enfrentando una gran crisis política de la clase dominante. Uribe está bajo gran presión. Primero, porque estamos bajo una crisis económica ahora. Eso significa que el apoyo económico de los Estados Unidos no es tan grande como era hace 10 o 15 años cuando él era presidente. Y la clase dominante también tiene una crisis de liderazgo. Y la explicación es la misma, bajo una crisis económica. Ellos no pueden ofrecer otra solución que no sea la violencia. Entonces, en ese sentido, Petro tiene las posibilidades de tener éxito. ¿Pero es esa una solución para los trabajadores? Ciertamente no. ¿Por qué? Porque no, nosotros no tenemos las condiciones de las que escuchamos. Para ni siquiera desarrollar reformismo. Pero bueno, esto del capitalismo humano, ustedes saben. ¿Qué hay de las otras opciones que tenemos en Colombia, a la izquierda del movimiento obrero? Las otras versiones son el sectarianismo, las otras opciones son el sectarianismo como el maoísmo. Restos de estalinismo. Que están apoyando a Petro. Por eso es que nosotros estamos insistiendo acá en Colombia en construir una organización de cuadros. Basado en trabajo teórico, y en las ideas del marxismo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. El próximo speaker es Hans Gurt de Alemania, pero antes de darle la palabra a Hans. Hay algunos problemas técnicos con streaming. Deberían ser capaces de reparar esto. Hola, saludos desde la CMI de Alemania al resto del mundo. Algunos camaradas han hecho algunas declaraciones muy importantes sobre el reformismo, no tengo que repetir lo que ellos ya dijeron. Hemos visto que hay múltiples tendencias de reformismo y centrismo y vamos a ver algunos movimientos de unas tendencias más radicales a medida que esta crisis avanza. Como en los 70 y en los 80 vamos a ser confrontados con reformismo de izquierda y que nos van a decir que tenemos que ir avanzando paso a paso. Y van a decir que tenemos que ir paso a paso gradualmente y con la excusa del el retraso de las masas obreras. En nuestro programa de transición, nosotros hacemos énfasis en sacar la propiedad de los capitalistas, del Estado capitalista. Y llamamos ahora más que nunca por la nacionalización de las palancas esenciales de la economía y el control obrero. Y vamos a escuchar eslogan de los reformistas como democracia o participación de los trabajadores en la industria y determinación. Acá en Alemania, después de las derrotas, la guerra de 1918 y 1945 por la clase dominante, hubo mucho deseo de la clase obrera por la nacionalización de los principales elementos de la economía. Y estas peticiones fueron dos veces desbancadas por la clase dominante bajo las excusas de codeterminación o participación de los trabajadores. y esto ha sido la fuente de corrupción, de prebendas de parte de algunos de estos sindicalistas que se han tomado parte de la dirección de los directorios de algunas de estas empresas. En el principal sindicato de Alemania, en sus estatutos hay una cláusula que es similar a la cláusula 4 del Partido Laborista, que reclama la nacionalización de las industrias. Pero cuando llega la hora de aplicar esta cláusula número 2, los reformistas van a decir, bueno, este no es el momento, no es el momento, las masas no lo van a entender, etc. También hicimos una manifestación en Lufthansa este año demandando por la nacionalización de Lufthansa bajo control obrero. Pero algunos líderes de los sindicatos nos pidieron que bajáramos los carteles que pedían el control obrero, incluso llamaron a fuerzas de seguridad si nosotros nos resistíamos a bajar estos eslóganes del control obrero y la nacionalización. Asimismo, también quisimos leer una declaración en solidaridad a un trabajador suizo y no nos dejaron los líderes de los sindicatos porque dijeron que íbamos a espantar a los accionistas si llamábamos a la nacionalización. Y así podemos ver lo que decía Trotsky en uno de sus últimos escritos, de que durante los periodos de crisis capitalista, las últimas etapas del capitalismo, los sindicatos no son más que sombra de lo que eran los sindicatos, debieran ser. Y que... Y también lo que vemos en estos periodos es la caída del Estado burgués. Pero aún peor que la adoración del Estado burgués por parte de los sindicatos y los movimientos laboristas es la adoración de la Unión Europea como una fuente de iluminación. Y tenemos algunos reformistas del partido de izquierda diciendo que la Unión Europea es una fuente de progreso y de pacifismo después de la Segunda Guerra Mundial. y este punto de vista sentimental solo va a llevar a ilusiones y derrotas en el futuro. Y los reformistas, en vez de llamar a movilizaciones masivas, están buscando posiciones en el gobierno. Recuerdo unos líderes del partido de izquierda de Italia llegando a Alemania justo antes de las elecciones en 2009. Bertinotti decía que en Italia tenían que sacar a Berlusconi o de otra forma iban a ser apedreados por los trabajadores. Pero Bertinotti y su partido fue apedreado por los trabajadores por llevar a cabo austeridad y apoyar la guerra en Afganistán. Y tenemos que estar preparados para enfrentarnos a estos reformistas que buscan cargos de poder, y en cambio tenemos que desarrollar la corriente marxista internacional para enfrentar futuras batallas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener a continuación a Nicolás para resumir. Habían un par de preguntas en el chat. Uno es, ¿qué es la memoranda? Para ustedes que no estaban activos políticamente en ese tiempo, quizás se lo perdieron. Pero la Unión Europea, como parte del rescate de Grecia, pero que en realidad era un rescate de los bancos alemanes y franceses, pero como parte de eso le pidieron al gobierno griego que llegara a acuerdo para un memorándum. Básicamente un programa de reformas de austeridad, recortes, un programa de austeridad, básicamente. Y era uno salvaje. Y no era solo uno, creo que al final fueron tres. Y llegaron a ser cuatro, uno después de otro, para luego de firmar nuevos memorándum. Entonces, no solo la Unión Europea le pidió a los griegos que pagaran de vuelta ese dinero, sino que acordaron un plan para hacer recortes en los trabajadores para que pudieran pagar ese dinero de vuelta. Al final, terminaron cortando los estándares de vida de los trabajadores griegos a más de la mitad. Entonces acordar uno de estos paquetes es el crimen más grande de Syriza. Y es la razón por la cual Syriza fue finalmente expulsado del gobierno recientemente. Alguien en el chat también dijo que y en otras cosas también. Al parecer es el caso, ¿sí? Removieron una serie de puntos en el programa que pudieran ser inconvenientes para el apoyo al Partido Socialista. Sí, el gobierno del Partido Socialista, del PSOE. Sorry. Frederick habló sobre Suecia. Y aparentemente hubo una confusión entre Suecia y Suiza. Esto es algo que tenemos que enfrentarnos mucho. Suecia no es el país del queso y los relojes. Es el de IKEA y, bueno, un pescado tradicional de Suecia. Un pequeño pez. Sí, los suizos se enojan cuando hablamos de Suiza como el país de los relojes y el queso. Pero el punto sobre los trabajadores suecos es que pareciera ser que el reformismo funciona para todos los periodos históricos, al menos por 2 décadas. Quizás 3. Y este fue el caso en muchos otros países europeos. Muchas historias similares se pueden decir de Gran Bretaña. Y este fue el periodo cuando el reformismo apareció en el mundo. Hay un dicho sobre el gobierno laborista de 1945. Fue el único que llevó a cabo el programa bajo el cual fue electo. Pero eso también es cierto para algunos gobiernos suecos después de la Segunda Guerra Mundial. Y parecía que poquito a poquito, reforma tras reforma, pudieras lograr socialismo. Si vas a huelga y tienes pequeños aumentos de sueldo, pareciera ser que el socialismo fuera a funcionar. Incluso en esos países donde los reformistas no estaban en el gobierno. Incluso tenías gobiernos conservadores introduciendo reformas. Bajo la presión de la clase, también bajo la presión de la Unión Soviética estando en los límites, la clase dominante, pero también el auge en la economía. Entonces, los capitalistas hicieron un número de reformas para tal. Pero esto no ocurrió en todo el mundo, esto solo ocurrió en algunos países de capitalismo avanzado. también se les conoce como los países imperialistas. Y hay un vínculo entre reformismo e imperialismo. El reformismo solo es posible bajo la sobreexplotación de las masas del tercer mundo. No porque los trabajadores del oeste estén explotando a los trabajadores del sur, por ejemplo, nada por el estilo. Es porque tú puedes dar algunas reformas a algunos trabajadores en algún momento. Tienes que parafrasear a Von Mal. Pero no puedes darle a todos los trabajadores todas las reformas todo el tiempo. Entonces, la grande rentabilidad que tú haces en los países del tercer mundo les permite a ellos hacer no tener tan gran rentabilidad en los países europeos, por ejemplo. Y de esa forma comprar paz social para prevenir una revolución obrera en sus países. Pero este fue el periodo de la revolución colonial. Donde países en África, en Medio Oriente, en Latinoamérica se levantaron contra el imperialismo. La revolución cubana, la revolución china, etcétera, etcétera. Así que las dos cosas están relacionadas. Ted Grant hizo este apunte en el libro Preparándose para el Poder. Por la superexplotación de las masas coloniales, perdón, esta cita es ¿A dónde va Gran Bretaña? Por Trotsky. Por la superexplotación de las masas coloniales, los imperialistas británicos fueron capaces de ofrecer concesiones a un estrato privilegiado de la clase obrera británica e incluso, hasta cierta medida, mejorar el nivel de la totalidad de los trabajadores británicos por sobre el de los trabajadores europeos. Y por eso es que tuvimos esta corriente de reformismo en los países capitalistas avanzados. Pero no tuvieron reformistas en los países que fueron colonias. Pudieron aparecer como fenómenos temporales, pero no había una base económica social para que ellos existan. Como Jonathan mencionó. También están las especificidades de la situación en Argentina. Que tampoco tiene tradición de organizaciones reformistas masivas. pero en cambio tiene esta rara tradición del peronismo. Algunas veces, cuando los compañeros salen de los países capitalistas avanzados y van a otras partes del mundo, van buscando por partidos laboristas o partidos socialdemócratas. Pero no existen. De hecho, los partidos de la llamada, que parece una broma, la Internacional Socialista, eran los partidos de Ben Ali en Túnez y de Mubarak en Egipto. Entonces, este fenómeno del reformismo en una perspectiva histórica de larga data es un fenómeno de los países capitalistas avanzados. Pero como Pepe mencionó, el reformismo es una cuestión del pasado. De hecho, hace bastante tiempo ya. Desde que los reformistas fueron capaces de hacer algo. Hay muchos países que no fueron capaces de tener ninguna reforma desde los primeros años de los 80. Pero los liderazgos de los movimientos laboristas siempre están muy atrás de las condiciones objetivas. Y muy frecuentemente encuentras una situación donde masas de trabajadores se mueven a la izquierda. Pero como la conciencia de los líderes de los trabajadores se formó en el pasado, al mismo tiempo ellos se están moviendo a la derecha. Y si bien en la superficie pareciera que la política se está moviendo a la derecha, en la mente de los reformistas, ellos buscan un mayor movimiento hacia la derecha. Y lo único que rompe ese ciclo es la entrada en escena de las masas. Y eso es parte del fenómeno que estamos viendo ahora. Como se dice, la conciencia está retrasada en relación a los eventos. Y los liderazgos detrás de la conciencia. Entonces, en algún momento, la conciencia se encuentra con los eventos, la conciencia de la clase trabajadora. Y es ahí cuando tenemos estos agudos cambios en los liderazgos de la clase. Y así tenemos los fenómenos que parecieran venir de repente de Sanders o de Corbyn. Así como también la rápida desorganización y desmoralización que siguió a sus derrotas. lo que prepara el camino para un nuevo movimiento, pero un nivel aún más alto. Porque los jóvenes y algunos trabajadores van a haber aprendido la lección. Y no van a entrar a la segunda ola del movimiento con la misma ingenuidad en que entraron a la primera. Y de esa forma nada se pierde en la historia. Pero obviamente esta aproximación gradual esto es una aproximación a una posición revolucionaria que va a tomar lugar. Donde los trabajadores están gradualmente buscando alternativas y se van moviendo poco a poco más hacia la izquierda. Pero no hay nada entre capitalismo y socialismo. Y de una misma forma, no hay una solución de continuidad entre austeridad y revolución. Y de esa forma, todos estos grupos o partidos o tendencias que tratan de buscar un espacio entre el reformismo y la revolución, y aún más entre la austeridad y revolución, todos estos se van a volver polvo. Y en tanto tengan la chance, van a fallar. Pero el movimiento este que se está aproximando a una posición revolucionaria no puede continuar indefinidamente. Y para el momento en que la clase obrera está lista para sacar las conclusiones revolucionarias, no van a tener tiempo de construir un partido revolucionario desde la nada. Entonces, nuestro rol debe ser la de construir ese partido y esa organización ahora. Y nosotros debemos basarnos en aquellas capas de los trabajadores que sacan las conclusiones antes que el resto. Y en ese periodo, esa capa va a ser bastante grande. Entonces debemos mantener nuestra crítica paciente de los reformistas de izquierda e incluso los centristas, para cuando esa corriente llegue, pero para eso debemos prepararnos construyendo la organización ahora.